Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con el hallazgo de dos cuerpos dentro de un auto en el área donde el carguero Dalí chocó y derribó el puente sobre la bahía de Baltimore.
Se trata de dos hispanos que ya fueron identificados por las autoridades. Los encontraron durante la búsqueda de los seis trabajadores hispanos desaparecidos en este accidente.
Pablo Gatto está en vivo en Baltimore con lo más reciente de esta tragedia. Pablo, adelante.
Buenas tardes. Ocho grupos de submarinistas, 50 en total, han trabajado incansablemente para encontrar los restos de los hispanos muertos en esta tragedia y finalmente se anunció hoy que se encontraron dos cadáveres, concretamente el de Alejandro Hernández Fuentes, de México, de 35 años, y Dorian Castillo Cabrera, de 26 años, de Guatemala. Las familias han sido informadas y los buzos continúan su tarea para conseguir el resto de los cadáveres, mientras la investigación continúa.
El buque de carga contiene materiales considerados peligrosos, además de más de 1,5 millones de galones de combustible. Pero el servicio de guardacostas declaró que no hay peligro para el público y que el barco permanece en una posición estable. El capitán intentó bajar la velocidad del barco y echó el ancla, pero sin propulsión no pudo controlar el navío, según la Asociación Nacional de Pilotos Marítimos. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte ya tiene la caja negra del buque para determinar exactamente qué sucedió. El buque de carga Dalí ya tuvo problemas en el pasado. En 2016 colisionó contra un muelle en el puerto de Antwerp, en Bélgica. En junio, las autoridades chilenas reportaron una deficiencia en sus máquinas de propulsión y auxiliares. Un grupo de 50 buzos sigue buscando los restos de todos los trabajadores hispanos que se dan por muertos. Su labor es extremadamente peligrosa. Hay fuertes corrientes, el agua está a muy baja temperatura y trabajan casi oscuras en medio de muchas estructuras que podrían atraparlos.
Pero muchos se preguntan dónde estaban exactamente los trabajadores hispanos en el puente en el momento del impacto y, en especial, por qué no pudieron ser salvados.
Jesús Campos era su compañero de trabajo y dice saber muy bien dónde estaban.
No, arriba del puente, todo está arriba del puente, luces, camiones, todo lo necesario para poder trabajar cerca.
Los trabajadores reparaban hoyos en las vías del puente. Jesús afirma que estaban en su turno de descanso y protegiéndose del frío en sus camiones cuando se produjo el impacto.
Lo que más me duele es que, mi galán, cuando pasan el video, yo sé muy bien dónde están las trocas de los compañeros y veo las lucitas. Y eso cuando las trocas vienen para abajo, eso me pone mal.
Las autoridades reaccionaron rápidamente, pero todo sucedió en apenas minutos.
Todos ellos son padres de familia, pues. Tienen a sus esposas que los esperan en casa. Imagínense que le van a tocar la puerta a uno, tal vez 5 de la mañana, 3 de la mañana, que era tu familiar, estaba trabajando y pasó esto. Una situación muy difícil.
Jesús se salvó milagrosamente porque trabajaba en ese turno y se lo cambiaron recientemente. La vida le dio otra oportunidad, pero sigue atrapado en la agonía de la pérdida de sus amigos. En Baltimore, Maryland, Pablo Gatto, Univisión.
Sin duda alguna, Elian, la angustia abruma a los familiares de los inmigrantes hispanos que continúan desaparecidos.
Elia, ellos están pidiendo a las autoridades que los sigan buscando hasta encontrar sus cuerpos.
Cuentan estas personas y también los amigos que las víctimas eran inmigrantes que habían logrado superarse a base de trabajo.
Claudia Uceda está en vivo desde Baltimore con la información. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te cuento que todo el día en este edificio que tengo a mis espaldas del estado de Maryland, todo el día los familiares han venido aquí a buscar información, pero hace aproximadamente una hora la escena aquí cambió. Pudimos ver a muchos familiares que salían del edificio con lágrimas, llorando, sin querer hablar con la prensa, no querían decir ni una palabra. Obviamente sabíamos que había malas noticias y pues nosotros logramos hablar con muchos de ellos. Esto fue lo que logramos.
Nunca los imaginamos que ese abrazo.
El último. Disculpe. El último. Te voy a...
Carlos no puede contener las lágrimas. Su hermano Minor Suazo es uno de los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del puente de Baltimore. El hondureño de 38 años, gran aficionado al fútbol, deja esposa y dos hijos. Llevaba casi dos décadas en el país.
Es difícil, es difícil. Nosotros como hermanos todos los ponemos a platicar y lo definimos como un tipo que él no, nunca tuvo, ¿cómo se llama? Qué desesperación, un tipo de la alegría, un tipo el que motivaba las navidades.
Ajá. Esta fue la última celebración de cumpleaños de Dorlián Castillo Cabrera, 26 años que terminaron abrupta y trágicamente. Trabajaba en construcción, su sueño era ayudar a la familia en Guatemala. Un amigo de la infancia lo recuerda con nostalgia.
Siempre salíamos los domingos. Mi primo y yo jugábamos fútbol y él iba con nosotros a ver los partidos, a disfrutar alguna comida, a pasar tiempo juntos.
Miguel Luna, salvadoreño, padre de tres, abuelo de cinco, no conocerá a su próxima nieta. Perdió la vida haciendo lo que más le gustaba, trabajar. Publicaba detalles de su jornada en Facebook. Cuando estaba libre, disfrutaba cocinar pupusas en el camión de venta de comida de su esposa. Con 20 años en este país, era la cabeza de la familia.
Se le veía que era bien trabajador como todos nosotros. Los 6-7 días, puede que él ni siquiera descansaba el domingo. Y cuando descansaba era porque estaba trabajando en su casa.
El guatemalteco José López llevaba la música en la sangre. La acompañaba siempre, era su copiloto mientras conducía. Su esposa y dos hijos están devastados.
Y pues México está también de luto. Hoy se recuperó el cuerpo de Alejandro Hernández Fuentes. Otro está desaparecido y un tercero se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Regreso contigo, Ilia.
Qué situación tan dolorosa. Claudia, los familiares de los cuatro trabajadores centroamericanos están muy angustiados, esperando el resultado de las labores de recuperación de sus seres queridos y solo le piden a las autoridades que los cuerpos sean repatriados lo antes posible. Claudia Mendoza habló con ellos en Santa Bárbara, Honduras.
Ay, muchachito.
Ay. En Honduras, la madre de Minor Suazo no soporta el dolor y la angustia que le causa la desaparición de su hijo. Minor se fue indocumentado hace 19 años. Fue deportado en su primer intento, pero la segunda vez logró cruzar hacia los Estados Unidos, en donde, según su hermano, abrió un negocio de encomiendas. También, para generarse más ingresos, laboraba para una empresa que le daba mantenimiento al puente de Baltimore.
Él tenía en trámites la documentación de legalización. Inclusive él estaba entusiasmado porque tenía que estar 6 meses acá en Honduras para conseguir su residencia.
Lo único que le pido a mi Dios es que mi hermano se haya encontrado el día de hoy. Es lo único, porque esta angustia está matando. Siento que ya no puedo.
A kilómetros de distancia, en El Salvador, la misma zozobra y el mismo sufrimiento enfrenta a la familia de Miguel Luna. Aunque las labores de rescate continúan, su hermana sufre amargamente, agobiada porque no tiene datos precisos de él. No ver su cuerpo sin vida le da esperanza.
Yo tengo fe que mi hermano está bien, él era una buena persona con todo aquí.
Miguel Luna llegó a Baltimore hace 19 años y vivía en la ciudad con su esposa y sus hijos.
Ay, mi muchachita.
En Guatemala, Nora López, la madre de José Maynor López, uno de los dos guatemaltecos que fallecieron en el incidente, vive momentos desgarradores. Ella llora amargamente por su hijo, quien salió de Guatemala hace 19 años. Las familias de los centroamericanos se aferran a la esperanza de encontrar vivos a sus seres queridos. Sin embargo, en medio del dolor, piden apoyo a las autoridades estadounidenses y de sus respectivos países para que, en caso de encontrarlos sin vida, sus cuerpos sean repatriados cuanto antes. En Santa Bárbara, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
Claudia, muchísimas gracias. Esta tarde también tuve la oportunidad de conversar sobre esta tragedia con el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. Hablamos de los trabajadores hispanos desaparecidos tras la embestida de este barco carguero y también le pregunté sobre la recuperación de la caja negra.
Bueno, no puedo decirte nada con respecto a la investigación, pero lo que sí sabemos es que esto está teniendo un impacto naturalmente sobre la ciudad de Baltimore, la región que depende del puerto, y especialmente para las 6 familias de los trabajadores que perdieron sus vidas y el séptimo que está gravemente herido. Nosotros sentimos mucho por ellos y todo el país creo que también siente así con respecto a Baltimore. Esos trabajadores están en nuestros corazones y mentes.
Y secretario, en relación a las víctimas, sabemos que 6 de las víctimas desaparecidas son hispanas. ¿Sabe usted algo acerca de ellos o sobre su estatus legal?
Yo no sé nada con respecto a sus detalles biográficos y tampoco con respecto a su estado con inmigración. Estos eran trabajadores que se despertaban de noche para trabajar, mientras que la mayoría de las personas dormían, que estaban reparando, arreglando la superficie de ese puente para cerciorarse que podían pasar por ahí de manera segura y que la carretera estaba en buen estado para otros. Los Estados Unidos cuentan estos trabajadores de transporte que hacen este trabajo tan importante. Ese trabajo supuestamente es un trabajo seguro, sin embargo, en este caso, debido a esta tragedia tan horrible y el choque con el buque que colapsó el puente, 6 de ellos perdieron sus vidas y un séptimo está gravemente herido.
Y secretario, en relación con el estatus del barco, ¿sabemos lo que hay dentro de los contenedores? Es decir, ¿algún material peligroso que podría presentar un peligro para el público?
Yo acabo de terminar una reunión con el vicecomandante de los guardacostas y él me dijo que en su opinión no hay peligro alguno al pueblo. Hay algunos contenedores que tienen materiales que van a tener que de manera segura sacarlos. No va a haber preocupación sobre la manera que se van a encargar de esos materiales, pero según yo entiendo a los guardacostas y la información que ellos presentaron, no hay razón alguna de pensar que esto es una amenaza.
Secretario, finalmente, la administración Biden está preocupada por el impacto global que tendrá este incidente.
Nosotros creemos que los impactos serán importantes para la región de Baltimore y lo vamos a sentir en la cadena de suministros nuestra por la costa del este, pero también una buena voluntad nos hará posible nosotros adaptar, reabsorber y redirigir los buques. Esa fue la primera pregunta que el presidente me hizo cuando yo me estuve reuniendo con él esta tarde, dando la información, y nosotros continuaremos monitoreando esto de cerca.
Por otra parte, el secretario Buttigieg no cree que se registre un alza en los precios de vehículos tras este hecho, dado a que este puerto es el más grande e importante para la industria automotriz en el país.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
En otras noticias del día, Joe Lieberman, senador durante 4 periodos por Connecticut, ex compañero de fórmula presidencial de Al Gore en el año 2000, murió hoy por complicaciones de una caída, así lo informó su familia. Lieberman fue el primer demócrata en condenar al expresidente Bill Clinton por su relación con Monica Lewinsky. Lieberman tenía 82 años.
El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha acordado suspender su conflicto con Disney. El Distrito de Supervisión de Turismo, la agencia que administra la zona especial dentro donde están los parques turísticos, llegó a un acuerdo con Disney. El conflicto se inició cuando Disney, por presiones de sus empleados, se pronunció en contra de la ley conocida como No Digas Gay.
El alcalde de un pequeño pueblo fronterizo de Texas fue arrestado bajo cargos de narcotráfico. Lo acusan de usar las instalaciones de una escuela pública para procesar la droga. También estaban implicados un conductor de autobuses escolares y un hermano del alcalde. Francisco Cobos nos informa.
La tranquilidad de este poblado se rompió con la noticia de que su alcalde fue encarcelado por agentes federales acusado de narcotráfico. Gerardo Alanil, la máxima autoridad de Progreso, Texas, fue detenido bajo 2 cargos de conspiración para poseer y distribuir cocaína. Pero por si no fuera suficiente con ser funcionario, la investigación lo acusó de usar una escuela para sus operaciones. Según las investigaciones, el alcalde utilizaba las instalaciones de esta escuela secundaria para empacar y almacenar la droga. De acuerdo al testimonio de uno de los agentes que participó en la investigación, el alcalde utilizaba para esto su oficina como empleado del distrito escolar en donde era técnico en informática, además de coach del equipo de soccer. Los padres de familia se enfurecieron al saber de esto. Queremos un cambio, un plan de acción que detenga a esta gente que está corrompiendo nuestro pueblo. El distrito escolar decidió dar de baja a Alanis mientras continúa la investigación que lo mantiene en la cárcel.
Después de los sucesos que aprendió, el superintendente tomó la decisión de terminar el empleo con el señor Alanis.
La investigación inició en agosto del 2020 cuando agentes de la patrulla fronteriza detectaron un cargamento de droga en poder de José Rosbel Salas, quien trabajaba como chofer de autobús del Distrito Escolar de Progreso. El acusado accedió a colaborar con la policía y el año pasado fue arrestado Francisco Alanis, hermano del alcalde, a quien le decomisaron $722,000 en efectivo en la casa de su madre y quien era miembro de la junta directiva del Distrito Escolar de Progreso. Las pistas llevaron a los investigadores ahora con el alcalde, quien se declaró no culpable y le fue negada la libertad bajo fianza porque estaba utilizando una escuela pública de los Estados Unidos para traficar droga.
Está duro que esté pasando eso, más principalmente en las escuelas, porque no debe de pasar, ¿va?
Pues es donde más los huerquitos más estamos más vulnerables.
En Progreso, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
Francisco, gracias. El premio gordo del Mega Millions ya tiene dueño o dueña. Son más de $1,000 millones en total si se opta por pagos anuales o más de 536 millones en efectivo en un solo pago y esto después de impuestos. Peggy Carranza visitó la tienda donde se vendió este boleto a ganador en Nueva Jersey.
Se hizo historia en Nueva Jersey. El mayor premio jamás vendido en ese estado le cambió la vida a un afortunado que ganó el bote del Mega Millions de más de $1,000 millones.
It feels amazing.
Se siente increíble. Me enteré esta mañana que yo vendí el boleto, dijo esta trabajadora. Según el director de la lotería, se vendió en este supermercado y licorería en Neptune, por lo que su dueño recibió un cheque de $30,000 y sus empleados lo celebraron.
Estamos un poquito así, allá atrás en la cocina están todos, pero no es de nosotros.
Aunque no sea de ellos, en el municipio de Neptune, diverso en población y paisaje, se respiraba esperanza.
Siempre que nosotros venimos a mercar cada 8 días, compramos la lotería. Y vamos a continuar comprándola.
El premio se había acumulado desde principios de diciembre y sería uno de los mayores en la historia de la lotería del país.
Me alegro que alguna persona haya ganado y espero que sea alguien que tenga necesidad.
que esta comunidad necesita, así que sea alguien que realmente lo haya necesitado y lo ponga en práctica y comparta con los que no tienen.
El ganador aún no habría reclamado el premio y si usted no es el afortunado, todavía podría probar suerte. El Powerball sortea esta noche un bote acumulado de más de 860 millones de dólares.
Según las leyes en Nueva Jersey, los ganadores de la lotería pueden permanecer en el anonimato y tendrían hasta un año para reclamar el premio. En Neptune, Nueva Jersey, Peggy Carranza, Univision.
Elian, vamos a retomar la que sin ninguna duda es la noticia del día. El impacto del carguero Dalí contra el puente fue un evento de gran magnitud. Este barco habría impactado el puente de Baltimore a una velocidad de 7.6 nudos. Esto es aproximadamente 8 millas y media por hora.
Elia, si llevaba la máxima capacidad de carga, estaremos hablando de aproximadamente 95 mil toneladas. La fuerza estimada del impacto es de 642 mil newtons. Para que usted tenga una idea, esto equivale a la fuerza de choque de dos trenes de carga o también a la explosión de 150 kilogramos del explosivo TNT. Ricardo Alabarri tiene los detalles.
Si hay algo que sorprende a primera vista es la manera en que el puente cae ante el impacto del carguero Dalí. ¿Cómo es posible que no haya aguantado la embestida? Pues bien, es una simple cuestión de física. El Dalí salió de puerto acompañado de dos remolcadores que lo asistieron para girar. Después comenzó a acelerar conforme se dirigía en línea recta hacia el mar, alcanzando velocidades de 8 nudos, o sea, unas 9 millas por hora. En el momento del impacto iba a 7.6 nudos. Y aquí es cuando entra en juego la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Por ejemplo, si estoy manejando un auto y me quedo sin motor, para evitar un accidente, piso el freno. Pero en un barco, la única manera de frenar es poniéndolo en reversa. El Dalí aparentemente no tuvo esa opción. En dos ocasiones perdió energía, se quedó a oscuras y a merced de la corriente y del viento. ¿Qué quiere decir esto? Que las más de 100.000 toneladas del barco se dirigían contra el puente sin frenos. Hablamos con un práctico que ha pilotado barcos similares en el canal de Panamá. ¿Qué distancia le toma para poder frenar?
Si nos toca frenar, si es con propulsión del barco, no puede tomar por lo menos una milla frenar.
Eso es teniendo propulsión, pero si el barco está a la deriva, si va con la inercia de su propio peso.
Cinco veces, de 5 a 7 veces, tomaría 5 millas, sin duda, 5 millas.
En el accidente del Dalí no había 5 millas de distancia, ni siquiera una desde que empezó a perder autonomía hasta el momento en que impactó al puente. O sea, imagínense esas 100.000 toneladas de peso golpeando los pilares del Francis Scott Key.
Lo único que queda para un maniobrista cuando el barco queda sin propulsión es lanzar el ancla. Tenemos que tirar las anclas, a veces en función de hacia dónde esté girando el barco, tiramos el ancla del lado contrario para tratar de corregir el giro del barco.
En todo caso, la caja negra del barco esclarecerá muchas dudas y seguramente no serán pocos los que se cuestionen por qué los remolcadores no acompañaron al carguero hasta pasar el puente. En Miami, Ricardo Arambarri, Univision.
El impacto fue sin duda impresionante. Ahora, el dolor que están viviendo esas familias, yo creo que no hay palabras con qué explicarlo.
Por supuesto, por más detalles que surjan, este dolor es prácticamente imborrable para estas familias.
Así es. Bueno, eso los dejamos. Los esperamos mañana, tú, en la edición nocturna.
Ahí nos vemos, Lilia. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.